Vamos con nuestro primer invitado, señor director, usted que está más enchufado a ese.
Un gran amigo de este programa, además con una capacidad de leer muy bien los mercados. Le damos la bienvenida a don Sebastián Vives, director de inversiones de Nusa Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Nos hablábamos desde fines del año pasado, así que un buen momento porque ha pasado mucha agua bajo el puente, aunque estamos en sequía, pero ha pasado harta agua bajo el puente, sobre todo en la renta variable, que es un tema que además tú manejas muy bien. Y han pasado cosas, sobre todo en los mercados externos, y que tienen efectos afuera y también adentro. Lo último es lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo ves el panorama de la renta variable?
Mira, a nivel global, nosotros seguimos pensando que la renta variable es el activo donde hay que estar. ¿Por qué? Básicamente porque, para poder entender este fenómeno, tengo que retroceder un poco. Pero, básicamente, ¿qué pasó? El mundo, después de la crisis subprime, o sea, estoy hablando del 2008-2009, quedó muy endeudado. Al quedar muy endeudado, se produjeron dos fenómenos. El primer fenómeno que se produjo es, bueno, que los gobiernos, en el fondo, están mucho más apalancados, y el segundo es que los mercados quedaron muy dependientes de bajas tasas de interés. Entonces, ese fenómeno que exacerba las crisis, ¿cierto? Estamos viendo desde esa época ahora cada vez crisis más seguida financiera por el exceso de deuda, pero a la vez esta dependencia de tasas bajas se exacerba para la pandemia, donde se apaga el mundo y los gobiernos tienen que soportar, digamos, un sistema andando que está prácticamente apagado y queda mucho más endeudado el mundo o los gobiernos y mucho más dependiente de las tasas bajas. Dicho todo esto, ¿por qué creemos que hoy día las acciones es donde hay que estar? Justamente porque el gran riesgo que está mirando hoy día el mercado y que lo viene mirando desde principio de año, más que esta nueva crisis, digamos, rusa, con las implicancias que tiene, eran los movimientos que iba a hacer la Fed o los distintos bancos centrales de alta de tasa, porque se dan cuenta de que estamos en un problema inflacionario, pero por otro lado somos tan dependientes de tasas bajas por el exceso de deuda en el mundo, que un apretón muy fuerte de los bancos centrales podría dañar esta recuperación económica que estamos viviendo. Entonces, dicho todo eso, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que la renta fija, las tasas van a seguir subiendo, pero van a quedar por debajo de la inflación, o los bancos centrales van a permitir por año inflaciones más bajas, y eso hace que privilegiemos a nivel global la renta variable mundial, como genérico.
Tú dices que hay que estar en la renta variable, pero normalmente cuando uno está en la renta variable también tiene que ser selectivo. Y ahí ves algunos sectores, especialmente lo que está pasando en este convulsionado mundo, como en los que hay que estar o en los que no hay que estar.
Sí, mira, súper bien, porque, a ver, hay cosas de corto plazo y cosas de largo plazo. De corto plazo, donde se están viendo, por supuesto, que los sectores favorecidos son los sectores de commodity. ¿Por qué? Básicamente porque, de nuevo, un poco devolviendo a lo que pasó en la pandemia, que se apagó el mundo y se volvió a prender, pero esta prendida del mundo fue desordenada. ¿De qué dependió? Bueno, de los avances que cada país logró con las vacunas. Y, en general, eso se logró mejor en los países desarrollados que los emergentes, donde generalmente los emergentes son los productores de commodities. Entonces, llevamos un desbalance en un par de años en lo cual se está demandando commodities, pero la oferta ha ido por detrás y los niveles de stock de inventarios es bajo. Entonces, ¿qué activo se ve atractivo? Bueno, los commodities en particular. La guerra actual lo único que hace, y por eso mete tanto ruido, es exacerbar este problema, el problema al alza de los precios de los commodities, que ya en nivel de inventario a nivel mundial es bajo. Entonces, si tuviéramos que, por un lado, elegir un sector, definitivamente para el corto plazo, me refiero a corto plazo, 12 meses o un poco más hasta que se arregle esta situación, los commodities deberían ser favorecidos. Ahora, hay cosas que con guerra o sin guerra, hay cosas que son estructurales, que es lo que uno como inversionista todo el tiempo está buscando, porque eso puede variar, pero en el tiempo la trayectoria nos va a llevar a ese punto final. Y que lo que es el cambio de paradigma de que tenemos que transitar obligatoriamente a una economía más sustentable y a una economía verde. Entonces, ¿dónde estamos privilegiando? Bueno, sectores de sustentabilidad, que también se mezcla con esto de commodities, o sectores que nos lleven, por ejemplo, la electromovilidad. Entonces, yo diría que esos son sectores más bien estructurales que lo que los inversionistas deberían estar incorporando, porque eso tiene que ocurrir con guerra o sin guerra, pero más tácticamente creemos que los commodities, por ejemplo el cobre, puede seguir subiendo, el aluminio ya subió fuerte, el hierro que en plena crisis llegó a valer $200, después cayó a niveles de 120, ya está sobre 140, o sea, las mineras de hierro tipo Vale, tipo Cap, van a seguir entregando muy buenos resultados. Yo diría que eso es muy bueno, pero más táctico. Pero más estructural, ya entramos a por ejemplo, la electromovilidad, que lo venimos conversando hace años.
Bueno, ahí está los amigos de Tesla. Sebastián, ya que están decidiendo más o menos por dónde irían los tiros de mediano corto plazo, que ustedes lo califican como un año más o menos, lo que vemos es que la empresa, y te quería preguntar tú que sigues ahí al dedillo, las empresas tradicionales, o sea, esas que van a seguir existiendo sí o sí, tipo las productoras de commodity, tipo las productoras de auto, tipo la General Electric, los fabricantes de aviones, todo eso, versus las empresas nuevas, las nuevas apps, los notcore, no sé, te voy a decir Google, porque Google va a seguir creciendo seguramente, y va a hablarte de una empresa totalmente consolidada versus empresas que están siendo emergentes. ¿Cómo ven el portafolio ahí, en esa parte como más entretenida del mundo, en términos de inversiones?
Ya, lo que pasa es que ahí nosotros tratamos de hacer la separación entre empresas dependientes de los mercados financieros, digamos, de las valorizaciones, versus empresas que ya pueden valer más o menos, pero la verdad que generan un flujo de caja positivo, pueden seguir creciendo. Entonces, cuando vemos empresas quizás nacientes del mundo tecnológico que necesitan valorizaciones extremadamente altas porque se van financiando contra entregas de capital o contra endeudamiento excesivamente barato, versus compañías, como tú mismo nombraste, como un Google, que está archiconsolidado, que genera flujos gigantescos, vemos una diferencia gigante. Entonces, creemos que al mercado naciente le va a costar más, por supuesto, porque venimos de un mundo donde las tasas estaban en cero, esas tasas rápidamente van a subir. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera que de aquí a fin de año, con el escenario actual, las tasas de corto plazo lleguen al 1.30, 1.40, entonces ya empieza, eso sin contabilizar los spreads, entonces a las empresas les empieza a costar más fondear su operación hasta que llegue a un nivel de escala que sea sustentable. Por eso nosotros, y por otro lado, entonces las empresas commodities, hoy día muchas de estas empresas se están ganando en un año lo que deberían ganar en 10, que también hay que tener mucho cuidado, porque uno ve las valorizaciones y las ve extremadamente baratas, pero ojo, cuando volvamos a la normalidad, van a ganar un décimo o un quinto de lo que ganan hoy día.
¿Cuáles son esas, por ejemplo, Sebastián?
Bueno, nosotros seguimos harto las empresas en particular, tú sabes, de Chile, pero por ejemplo, el caso, vámonos a un CAP, que todo el mundo la entiende. CAP es una empresa que en promedio o en un año normal debería ganar entre 150 y 200 millones de dólares al año. Ese es un año normal. El año pasado ganó 2021 en torno a 800 millones de dólares, los pronósticos para el 2022 en un inicio eran más cercanos a 400, seguía siendo algo positivo, los nuevos análisis dicen que va a llegar a los 600, algo, o sea, están ganando, son compañías que están ganando muchísimo más de lo que ganan en un año. Entonces uno dice, bueno, si yo eternizo esto, puedo llegar a precios poco razonables. ¿Por qué? Bueno, por el precio del hierro que está ahí parado, pero ahí tienes un caso, y el mercado lo ha valorizado bien, ojo, que si uno descuenta los flujos que vamos a recibir por dividendo este año, más los que se pueden recibir el próximo, sabemos que el valor residual de la compañía sigue incorporando precios de largo plazo en los commodities bajo o promedio histórico, y cuando hacemos este análisis con mineras de Estados Unidos o distintas partes, se repite el mismo fenómeno. ¿Qué quiero decir? Que antes de la pandemia los commodities estaban en precios relativamente bajos, se disparan todos en la pandemia por este fenómeno que hemos conversado de desorden entre oferta y demanda, pero los mercados no han, en el fondo siguen pensando que estamos viviendo un veranito y después volvemos a la normalidad, y por eso estas compañías se ven extremadamente baratas, y yo no lo digo que no lo estén, pero no es que estemos comprando una empresa a dos veces precio-utilidad y que esa utilidad es permanente, sería...
Ya. Oye, Sebastián, para ir terminando y también, tú sabes que nosotros no preparamos exactamente el tema que vamos a tratar con cada uno de nuestros, de la gente que participa con nosotros, pero pensando en un mundo normal y pensando en el 2001 cuando el Nasdaq, 2000, 99, 2000, cuando uno armaba una empresa, no sé, zapatos.com, y pum, se disparaba y era un proyecto increíble que iba a rendir sus frutos, pero zapatos.com todavía no vendía ni uno y se valoraba en $500 millones. Ahora están los unicornios, hay una serie de plata rondando en este tipo de empresas, y que algunas les va a ir muy bien, como Notco, por ejemplo, y otras que quizás fueron sobrevaloradas, y toda esa plata capaz que se pueda perder también. Entonces, ¿cómo ves tú en términos numerales el peso que puede tener ese nivel de inversiones no digo exagerados, pero tan grande, tan tentador, versus lo que puede pasar con la economía a nivel mundial? O sea, el Nasdaq, la caída del 2001 afectó a todo el mundo.
Mira, lo que pasa es que tú tienes toda la razón, pero cuando uno ve la composición, por ejemplo, del S&P 500, uno analiza el 2001, analiza el 2010, 2020, lo único que vemos es que han ido creciendo los sectores que tú comentas, o sea, los mismos índices, y que cada vez la correlación es más alta entre un S&P y un Nasdaq, es básicamente porque se han ido incorporando cada vez más estos sectores tecnológicos, y las grandes compañías de las bolsas son esas empresas tecnológicas que tú hablas. Entonces, yo te diría que ¿qué porcentaje uno le debería asignar? Yo creo que los mismos índices ya le van asignando un porcentaje relevante. Ahora, por otro lado, hay que tener ojo, porque se ponen de moda ciertos índices o ETF que la gente confunde, y un ETF es por estar diversificado bajo riesgo, y vemos el tema de los ARK, que han estado muy de moda el año pasado. Los últimos 3 años fue un flujo de entrada gigantesco. El año pasado, respecto al Nasdaq, se despedazó, y este año más o menos va parecido. Ahí empiezan a aparecer oportunidades, pero yo te diría que el inversionista, para que se quede tranquilo, invirtiendo en los grandes índices mundiales, ha ido incorporando gran parte de estas nuevas tecnologías. O sea, el S&P de hoy es muy distinto al del 2001 que tú comentas de la crisis.com. Sí.
Ok, Sebastián, se nos acabó el tiempo. Bienvenido a la temporada 2022. Saludos a los amigos de Nusa Capital. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Adiós, Sebastián, un gusto.
Chao.
Justo verlo, digo yo, porque estamos en radio, pero estamos...